Pablo Victoria. Nos acompaña a esta hora. Doctor Victoria, buenos días.
Buenos días, ¿cómo han estado?
Bien, pues nos parece oportuno hablar con usted hoy a propósito de su reciente publicación. Usted fue testigo, y yo diría que protagonista de muchos hechos de esa situación caótica que vivió Colombia cuando se confirmó la financiación de la campaña del entonces presidente por parte del narcotráfico.
Así y ahí es.
Colombia comenzó a vivir un infierno, daban muy poco por nuestro futuro, el país estaba desertificado, el presidente perdió su visa y había unas voces muy enérgicas que reclamaban un relevo. Algunos nos llamaban los conspiradores, había jefes de distintas conspiraciones, incluyendo al propio presidente de la República hoy, el presidente Juan Manuel Santos, y muchas voces, muchas páginas editoriales exigían un relevo presidencial ante la crisis de gobernabilidad que al final el presidente Samper logró sortear por el apoyo que recibió de los grupos económicos más influyentes del momento, especialmente por uno. Pero mientras tanto, un hombre con un carácter como el de Álvaro Gómez Hurtado, pues veía con preocupación lo que estaba pasando y lo escribía y lo decía y lo repetía. Y en ese momento fue asesinado. Se hablaba mucho de los militares que se reunían con ustedes, con el doctor Gómez, la preocupación también de sectores del narcotráfico, que si llegara al poder el doctor Gómez en una junta especial o de transición o no sé qué estaban tramando, pues lo primero que haría sería extraditar a unas personas que gozaban en ese momento de beneficios en Colombia para delinquir. Y se tejieron muchas historias. Al final asesinaron al doctor Gómez Hurtado. Pasaron los años, 20 años, y aún no tenemos ni idea qué pasó. Parecería que estamos volviendo a la teoría original en la Fiscalía, y es de partir del famoso tema de la brigada, de unos militares, de la placa, de una revista Cromos, historias que para la familia Gómez no son aceptables. La familia Gómez insiste que una investigación que ellos hicieron les llevan a pensar que esta fue una vaca que organizaron jefes del cartel del norte del valle, recogieron testimonios de Palomari, de Rasguño, de no sé cuántos más, contrataron a Kaczorowski, y para ellos la verdad del asesinato de su padre y de su tío está en manos de la mafia. Pero ellos van más allá, hablan de Ernesto Samper y de Horacio Serpa. En esa teoría, pues no hay ninguna prueba que se conozca o que la Fiscalía haya hecho algún pronunciamiento. La noticia es que la familia Gómez Hurtado, a propósito de los 20 años, hijo y sobrino, señalaron con nombre propio como responsables del asesinato a un expresidente y a un hoy senador de la República. Pues esos dos señores se cansaron, ya no más. Llevan muchos años aguantando ese señalamiento que ellos consideran injusto. Y al denunciar a Mauricio y Enrique, sobrino e hijo de Álvaro Gómez, le agregan algo más, por lo cual lo estamos llamando, doctor Victoria, es que todo esto lo estaría haciendo la familia para desviar la investigación en donde estarían los verdaderos responsables, y que con esto la familia quisiera encubrirlos.
¿Cuál pues es tu opinión de esa teoría? Sí, yo no creo en esa tesis, Julio, entre otras cosas porque no tiene mucho sentido. Lo que sí verdaderamente tiene sentido es que parecía que se estaba cocinando un golpe de Estado, que inclusive yo lo digo en el libro. Hugo Mantilla inclusive me convocó a mí para que formara parte de eso, yo rehusé hacerlo por razones que explico en el libro, porque con la persona que supuestamente se iba a dar ese golpe de Estado, pues creo que habíamos tenido un conflicto de marca mayor con los Estados Unidos. Pero finalmente yo estuve un poco husmeando, investigando si había otro golpe de Estado mucho más creíble, y por lo menos yo explico en el libro que posiblemente había dos golpes de Estado, por lo menos se estaba fraguando algún otro en la sombra. Pero sí me parece que el primer golpe de Estado y los documentos que salieron de allí, entre ellos los que tenía pues Rommel Hurtado, sirvieron para alertar a las mafias recluidas en la cárcel Modelo que si iba a haber un golpe de Estado, pues ellos serían los primeros en salir extraditados de Colombia, al romperse pues el hilo constitucional. Y me parece que alguno de esos documentos, entre ellos el que se encontró en una Biblia en la casa de Rommel Hurtado cuando hubo una inspección o un allanamiento a su casa, pues me parece que ese fue el instrumento que se utilizó para alertar a los mafiosos de esa posibilidad de salir extraditados. Es decir, se utilizó un documento del primer golpe de Estado para asesinar a Álvaro Gómez, o por interpuesta persona, por supuesto que eran los mafiosos, y sin embargo, pues parecía que había un ambiente del otro golpe de Estado, que ese se estaba fraguando y que finalmente, pues yo pude constatar en el Ministerio de Defensa, pues que el ambiente militar estaba para eso. Precisamente ese es el final del libro, cuando le dicen al general Bedoya, ordene mi general, de tal suerte pues que yo fui testigo de esos acontecimientos, y me parece pues que lo que hizo la fiscalía en su momento fue desviar la investigación y acusar por ahí al coronel Ruiz de ser autor de el magnicidio, y a los 7 años de pagar cárcel lo soltaron porque pues era inocente, y desviaron la investigación y buscaron pues a los autores materiales, pero no buscaron quienes habían sido los autores intelectuales de semejante crimen. De tal suerte pues que me parece que la fiscalía desvió la investigación en su momento y ahora vuelve otra vez a desviar la investigación, inclusive entiendo yo que llamando a Ritualejo del Río y encauzándolo por eso. Me parece pues que eso es un despropósito, que vuelven otra vez a desviar la investigación cuando deberían buscar los seguimientos que le hacía el DAS. ¿Por qué le hacía seguimientos a Álvaro Gómez el DAS en su momento? Hay que preguntarse si esto realmente fue un crimen de Estado o no. Yo lo dije en su momento, cuando el mismo día que asesinaron a Álvaro Gómez y me preguntó la prensa qué pensaba yo de eso, dije yo, esto es un crimen de Estado. Y lo ratifico, me parece que hay que buscar a los autores intelectuales en las altas esferas del gobierno.
Doctor Victoria, permítame, porque efectivamente se acaba de producir la noticia oficialmente de los Rolling Stones para Bogotá. Don Rafael Manzano puede reservar su pasaje, 10 de marzo, Estadio El Campín.
¿10 de marzo?
Sí. ¿Mucho?
Lejos, ¿no?
Bueno, entonces vayas el 13 de febrero a Buenos Aires.
No.
No. Quedó lista la gira, Fernando.
3 de febrero arranca en el Estadio Nacional de Chile. 3 fechas en Buenos Aires en el Estadio de La Plata. 7 de febrero, 10 de febrero y 13 de febrero. Seguido, el 16 de febrero estarán tocando en Montevideo. Más adelante saltan desde Uruguay hasta Brasil, donde van a tener varias citas. La primera de ellas en Maracaná. El día 20 de febrero estarán en el Estadio Maracaná de Río de Janeiro. El 24 de febrero en Sao Paulo. 27 también repiten en Sao Paulo, 2 de marzo en Porto Alegre, de allí marchan a Perú, 6 de marzo, el 10 en Bogotá, Estadio El Campín, y cierran la gira que se denomina América Latina Ole en el Foro Sol de México el 14 de marzo.
Ocesa Move Concerts, los Rolling Stones en Bogotá. Camila.
Sí, es que frente al argumento que plantea el doctor Victoria sobre la línea de investigación, que sería ese golpe de Estado que se le quería dar al gobierno del presidente Samper y que se le habría propuesto a Álvaro Gómez Hurtado, y como no habría aceptado, entonces por esa razón lo habrían asesinado. ¿Por qué razón la fiscalía no acoge esa línea de investigación? ¿Usted cuál cree que es la razón?
Bueno, en Colombia usted sabe que se mueven muchos intereses, como en distintos países del mundo, los intereses políticos, que creo que reinan supremos, sobre todo supremos en este país, y me parece pues que tumbar esos intereses políticos o desbrozarlos en esa maraña cruzada de intereses, pues es sumamente complicado en un país como el nuestro. Adicionalmente, pues usted sabe que la justicia está absolutamente desbordada. Y yo inclusive lo digo en el libro, las personas que se estaban aproximando como una procuradora de la nación en la investigación de Álvaro Gómez, pues fue asesinado su marido, las piezas procesales se perdieron, en fin, inclusive, mire, las vainillas como resultado del asesinato de Álvaro Gómez también se perdieron. La balística que se hizo también, eso ya no se perdió también. Entonces, todas las pruebas fueron refundidas, perdidas, y es, pues, creo yo que es parte de esa conveniencia de no encauzar o enjuiciar a las personas que tuvieron algo que ver con eso. Y me parece que ahí está la política.
Pero mire, ¿por qué razón entonces, acá estábamos hablando fuera de micrófonos, la familia Gómez Hurtado no está de acuerdo con esa tesis que usted plantea, si pareciera tan lógica en los argumentos que usted expresa? Porque para la familia Gómez Hurtado los responsables directos sí son el gobierno del expresidente Samper y su ministro Horacio Serpa. En lo que usted dice, pues no sería así, porque serían los militares.
No, de ninguna manera. A mí me parece, y lo he dicho, que esto fue un crimen de Estado y que fue... sus autores intelectuales están en el alto gobierno en ese momento, y yo sigo con la misma tesis, y yo creo que eso coincide con las tesis de la familia Gómez, que hay que buscar en las altas esferas del gobierno quiénes dieron la orden o quiénes insinuaron, por lo menos, que los narcotraficantes actuaran en contra de la vida del doctor Álvaro Gómez. Me parece que ahí está el tema. Ahora, ¿cómo en mi libro enlazo todas esas cosas? Pues bueno, ahí están más o menos las pistas, yo las estoy dando, y que la fiscalía obre de acuerdo con eso y que mire a ver cómo investiga, empezando por el DAS, que nunca fue tocado en su momento y nunca ha sido tocado. ¿Por qué el DAS no fue tocado? Me parece que inclusive Fernando Botero dio declaraciones en ese respecto, que era el DAS el que le estaba haciendo seguimientos al doctor Álvaro Gómez. Entonces, ¿por qué no han indagado allí? ¿Por qué no hurgan bien arriba, donde corresponde, y no abajo? En este país son los porteros y la gente de abajo la que paga el pato, pero esos son conducidos por la gente de arriba, que sí. Busquen arriba.
Señor Victoria, pero ¿usted le ve futuro en materia probatoria a la causa jurídica iniciada por Horacio Serpa y Ernesto Samper? ¿Ellos tienen cómo demostrar con pruebas que no tienen ninguna responsabilidad en ese magnicidio?
Pues mire, es que esa es una prueba casi imposible, porque lo que no se puede dar es una prueba positiva. Yo creo que las otras pruebas son las que hay que buscar. Si realmente los indicios conducen a los responsables. Ahora, que los responsables digan yo no fui, o presenten pruebas, ¿cómo se presenta una prueba de yo no fui? Más bien hay que presentar la prueba de ¿fue usted o no fue usted? ¿No? Creo que esa es la investigación, no al revés. Creo que esa prueba es inexistente. Uno no puede probar la inocencia, lo que hay que demostrar es la culpabilidad.
Usted señala el caso de una procuradora que se estaba acercando precisamente a poder conocer qué fue lo que pasó con el asesinato de Álvaro Gómez Hurtado. Y ese no ha sido el único caso. Las personas que de cierta forma se han querido acercar a esa línea de investigación que usted plantea han denunciado persecuciones, amenazas y demás. ¿Por qué razón la Fiscalía o qué ha hecho la Fiscalía en torno a esas denuncias de personas que se acercan a esa investigación y terminan saliendo corriendo muertas del miedo?
Pues mire, para darle un dato, creo que más o menos han asesinado unas 17 o 18 personas que algo sabían del asesinato de Álvaro Gómez, que sabían mucho, y esas personas han sido lentamente liquidadas a lo largo de los años, van 17 muertos. Entonces, fíjese usted que no es fácil abocar ese tema, y quizás algunas de las personas que sabían directamente, como el general Landazábala, quien en la oficina de María Paulina Espinosa me dijo: doctor Victoria, quiero hablar con usted urgentemente, venga el sábado a mi casa porque yo sé quién mandó a matar a Álvaro Gómez. Pues eso creo que fue un martes tal vez que me encontré con él en la oficina y le dije claro que sí, voy el sábado a su casa. Pues bueno, el día viernes lo mataron. O sea que iban eliminando todas las personas que más o menos sabían o podían señalar los autores intelectuales del magnicidio. Ese es un caso patético, el del general Landazábal.
¿Qué
hay de los asesinados en el caso de, o que tendrían algún tipo de vínculo con el asesinato de Álvaro Gómez Hurtado, el más reciente es el de Ignacio Londoño. Han dicho las autoridades que no necesariamente tendría que ver con esta investigación, pero dentro del libro que usted escribió y dentro de lo que usted conoce de este caso, ¿qué sabría Ignacio Londoño específicamente sobre este crimen?
Bueno, yo personalmente pongo en duda las manifestaciones de Rasguño en ese sentido, de acusar a Nacho Londoño de ese asesinato, o de por lo menos de estar involucrado en él. Entre otras razones, porque él también lo acusa de haber matado a tres personas, y yo en el libro pongo certificados de supervivencia de esas personas que dijeron: no, si yo nunca he tenido ningún problema con el señor Londoño, él es mi abogado, por ejemplo, diciendo de ellos, es decir, todos están vivos. Entonces, cuando este señor Rasguño se indica a Londoño de haber matado a tres personas y yo investigo, esas tres personas están vivas, pues yo le resto muchísima credibilidad a lo que diga el señor Rasguño en ese sentido. Entonces, pues la verdad es que, bueno, yo no me quemo las manos por nadie, pero me parece que Londoño no tuvo nada que ver con ese asesinato.
Pues nos pareció oportuno su testimonio a propósito de su libro y de la decisión del expresidente Samper y del senador Serpa de ahora acusar a la familia Gómez de querer desviar la investigación. Don Pablo, ha sido usted muy amable. Gracias por atendernos.
Bueno, un abrazo, Julio. Muy...